Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarle nuevamente a través de los micrófonos de Universo 94.9, Montserrat Bernal, dándole la más cordial bienvenida hoy a Sin Duda Alguna e invitándolo también para que comparta conmigo esta mañana el tema que trataremos, invitándole para que se comunique con nosotros al teléfono en cabina 316-1053, si tuviera alguna duda, o a nuestro teléfono WhatsApp 312-109-0047. 312-109-0047. Hoy tenemos un programa muy especial que le aseguro que a más de nuestros radioescuchas le será muy delicioso, le será muy agradable, porque además pues también tiene que ver con nuestra salud, nuestra alimentación, nuestro bienestar y por supuesto pues esta parte que nos gusta mucho, que es disfrutar y vivir nuestras costumbres, tradiciones, enseñanzas, vivencias. Para esto hoy se encuentra conmigo vía telefónica Itzel Sosa Argáez, gastrónoma, profesora, investigadora de tiempo completo de la Escuela de Turismo y Gastronomía Manzanillo, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Itzel? Qué gusto saludarte.
Hola, Monse, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Gracias por estar conmigo esta mañana en Sin Duda Alguna y también compartirnos un poco de esta temática, de este tema tan interesante que es la dieta prehispánica, Itzel. ¿De qué se trata?
Así es, mira, pues lo que nosotras queremos es revalorar la dieta prehispánica desde un punto de vista tanto gastronómico como nutricional, es decir, va de la mano. No quiere decir que porque sea saludable no tiene que ser sabroso. Pues se basa principalmente en la dieta de la milpa. Y la dieta de la milpa es un patrón de alimentación de los pueblos mesoamericanos originarios. ¿Cuáles son nuestros pueblos mesoamericanos originarios? Pues bueno, son las culturas tolteca, la cultura azteca, la cultura maya, y con el paso del tiempo y la tradición oral, estas costumbres se han ido resguardando y se han pasado de boca en boca, y de alguna forma se hizo un modelo de alimentación saludable basado en la cultura y alimentos regionales. Lo que quiere decir es que esta dieta de la milpa aprovecha la domesticación de diversas plantas como el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, el tomate, el nopal, el aguacate, y lo que tenemos en nuestro espacio físico en donde vivimos.
Claro.
Y algunas preparaciones pues son como ya muy tradicionales en todo México, y algunas son como muy regionales y muy características de cada estado y de cada pues pueblito.
Qué importante es esto que nos comentas, Itzel, porque bueno, recordemos a nuestro auditorio que nos esté sintonizando, ¿cuántas veces llegábamos a la casa de la abuela, de la familia, y veíamos todas estas pues frutas, vegetales, todo eso que nos estás mencionando tú en este momento, que eran lo que se utilizaba para la comida y que de repente nosotros decíamos, ay, ¿por qué mi abuelita le quedará tan deliciosa la comida o por qué a mi mamá le queda tan deliciosa? Pues era precisamente por esta situación, ¿no? Que hemos ido perdiendo poco a poquito por esta vida tan ajetreada y tan deprisa que llevamos, pero qué importante es rescatarla, Itzel.
Sí, mira, es muy importante rescatarla, y sobre todo porque es un ganar-ganar en donde nos encontramos viviendo. ¿A qué me refiero con ganar-ganar? Si nosotros le compramos al señor del puesto del mercado o al marchante, como se dice popularmente, pues estamos generando una economía en la localidad y estamos haciendo que su milpa o que su sembradío pues pueda ser productivo, y es un sistema en el que estamos generando pues mayor ingresos a la economía familiar, y ese dinero se queda en la zona en la que vivimos. Entonces, que además, si le compramos al señor del mercado, a nuestro marchante, al del tianguis o en el mercado local, estamos promoviendo que también pues se difundan platillos tradicionales, que se aproveche, ¿no?, que se hagan estos lazos en la comunidad, porque muchas veces cuando vamos a comprar al mercado, pues hasta terminan pasándonos la receta, ¿no?
Sí,
y nos
sí,
terminan
sí.
diciendo cómo preparar esa flor de calabaza cuando es temporada de flor de calabaza, o esos quelites que se dan en temporada de lluvia, y entonces vamos generando un sistema de tradiciones en el día a día, a diferencia de que si solamente compramos en los grandes supermercados, que no sabemos de dónde proviene y que incluso pues esta materia prima pudiera venir pues de monocultivos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que solo se produce un tipo de planta o de elemento, en este caso solo de maíz, hablando del maíz, y todo lo que está alrededor de la milpa desaparece. Entonces, si desaparece lo que está alrededor de la milpa, se van perdiendo estas tradiciones y estas costumbres. Por eso es muy importante sí consumir los productos locales, lo que es la dieta de la milpa, pero de la persona que lo está produciendo directamente.
Sí, claro que sí. Y además, pues que es beneficioso para nuestra salud, Itzel. Nos damos cuenta de que hemos estado consumiendo artículos pues ya muy procesados, artículos que no son del todo naturales y que ya han traído repercusiones a nuestra salud. La juventud decimos, ¿por qué nos enfermamos tanto? ¿Por qué nuestras abuelitas, nuestros papás no se enfermaban de la misma manera que nosotros ahora? Pues era por esta situación, ¿no? Creo, por el hecho de que ellos cultivaban lo que se comían, ellos preparaban su comida y además eran métodos diferentes. ¿Cómo es también esta métodos de cocción, Itzel, que también tú ahora con esta nueva pues técnica están realizando, con esta dieta prehispánica se realizan?
Sí, mira, lo que estamos haciendo es retomando lo que ya está registrado y en el caso de la Escuela de Turismo y Gastronomía estamos enseñándole a nuestros alumnos cómo utilizar estas antiguas técnicas de preparación y cocción. Por ejemplo, tenemos el tatemado, ¿no? El tatemado es bien sencillo, es colocar a fuego directo, por ejemplo, un chile que vamos a rellenar, porque de esa manera le quitamos la pielecita o la cutícula y entonces evitamos que nos den agruras, ¿no? Ese es el secreto para que un chile relleno no te dé agruras.
Quitarle,
¿no?,
toda la cascarita.
Toda la piel, todo lo que brilla alrededor del chile es la cutícula y esa piel hay que quitarla porque eso nos produce agruras. Entonces es una técnica de origen prehispánico. Pero tenemos otra que es importantísima, que es el proceso de nixtamalización. Y ese se da con el maíz. Uh-huh. El proceso de nixtamalización se originó en Mesoamérica, pero se piensa que se originó donde ahora es el territorio mexicano. Es decir, tenemos un maíz que ya está seco, pero así por sí solo no es comestible al 100%. Lo que hicieron a base de ensayo y error los antiguos mexicanos o las antiguas culturas prehispánicas fue hacer un proceso con el cual dejaban remojando el maíz en cal viva. Ajá. Esto fue con el paso de los años, seguramente hubo errores por ahí en el sistema, pero se dieron cuenta que si dejaban remojándolo en cal, la cutícula del maíz que estaba pegado, el hollejo, lo que le llamamos el hollejo, se caía. Y ese hollejo, al momento que se cae, hace que nuestro maíz quede 100% comestible. Ajá. Además de que se le adicionan propiedades que tiene la cal, que son elementos de hierro y de la tierra, y eso produce que se absorba perfectamente en el cuerpo. Entonces, cuando se crea el proceso de nixtamalización, entonces el paso que sigue es procesar este maíz, que ya es 100% comestible. ¿Y cómo lo procesaron nuestros antiguos prehispánicos o culturas prehispánicas? Fue la masa de maíz y posteriormente la tortilla. Y nosotros, o nuestra alimentación de los mexicanos, una de las principales es la tortilla.
Sí,
entonces, a través de la tortilla nos nutrimos de un buen maíz, un maíz que está nixtamalizado, y absorbemos propiedades que también vienen en la cal.
Y que además lo podemos preparar en nuestra casa, Itzel.
Sí, así es, lo podemos preparar en nuestra casa. Muy importante, hay que fijarnos de la procedencia del maíz. Insisto, hay monocultivos de grandes empresas que se sabe que tienen propiedades transgénicas, que son semillas que han sido modificadas genéticamente y que no traen ningún beneficio a la salud. Es como un maíz chatarra. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a las comunidades donde se sigue haciendo la milpa, el sistema de la milpa, y preguntar qué tipo de maíz tienen. Entonces, tenemos en México tantas variedades de maíz como regiones. Al menos están clasificadas más de 200 tipos de maíz. Y la forma en la que las personas protegen su maíz es guardar las semillas después de la cosecha y al año siguiente plantan esa semillita. O hacen intercambio de semillas entre las personas, entre los pueblos y entre las comunidades. Así es como sabemos que tenemos un maíz rico en nutrientes, que no está modificado genéticamente y que además, insisto, ayudamos a la comunidad a que se siga utilizando y a la economía de este lugar, ¿no?
Sí, claro. ¿Y qué tipo de maíz tenemos nosotros aquí en nuestra región, Itzel?
Pues mira, el más común es el maíz criollo, ¿no? Que es el que se viene mezclando de otros, como puede ser el morado, incluso el amarillo, que es un poquito más dulce, pero el más común que se llega a sembrar aquí es el criollo y el morado. De hecho, tuve la fortuna de trabajar con maíz morado a inicios del semestre, porque uno de mis alumnos, su papá tiene milpa. Entonces, para nosotros fue un regalo increíble que nos haya regalado el maíz el señor. Hicimos el proceso de nixtamalización con mis alumnos y después hicimos masa en metate. Que el metate es otro elemento y es un instrumento de origen prehispánico con el cual pues se molían las semillas, en este caso para producir masa.
Y también, entonces, hay que preguntarnos en cuántas casas todavía existe o ya está por ahí solamente de adorno, Itzel.
Uy, pues mira, sí se utiliza ya en muy pocos lugares. Esta práctica que yo hago sí es para enseñar la técnica y el proceso de nixtamalización y el de metate, pero sobre todo es para crear conciencia del valor que tiene hacer una masa en metate. Porque yo les digo, el día de mañana que se encuentren con una tortilla hecha a mano y además la masa hecha en metate, por favor no escatimen en el precio que les dan. Hay que pagarlo porque es mucho trabajo físico, es mucho esfuerzo físico y son años y años de conocimiento y de tradición culinaria.
Y además que creo que es lo que nos ha llevado también a perder muchos valores, sobre todo esta parte que tú nos dices, el respeto al proceso, el respeto a la planta, el respeto a todo lo que nos rodea, que nos podemos comer, y el respeto a nosotros mismos también en nuestro cuerpo, de qué es lo que estamos ingiriendo, de qué manera y cuánto proceso llevó antes de que lo podamos consumir, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Itzel, vamos a hacer un corte promocional. Le invito a nuestro auditorio a que se quede con nosotros, a que nos comparta sus experiencias, cómo es que ustedes viven estas dietas, esta alimentación. Bueno, te invito a un corte promocional y regresamos con más.